Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Como siempre, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl y de Facebook Live nos pueden ver y escuchar en cualquier parte del mundo donde se encuentren. En esta época la gente empieza a moverse, empieza a salir muchísimo fuera de la ciudad donde habitualmente vive. Por lo tanto, es bueno saber dónde se puede escuchar Radio Duna y tener, por supuesto, la aplicación, seguirnos en redes sociales, etcétera. Vamos a estar esta tarde con Alejandra Mulé, periodista gastronómica, aparte de Aire Fresco todos los días jueves. También tendremos a una invitada para conversar acerca de educación. Ella ha sido escogida entre las personas líderes, jóvenes líderes, por parte de la revista El Sábado del Mercurio. Y tiene un trabajo, ella es ingeniero comercial, pero tiene un trabajo dedicado a la educación. Partió en Enseña Chile y posteriormente fundó, junto con otros egresados de este programa, su propio proyecto, la organización Impulso Docente, y han trabajado ya con más de 2.000 profesores para ayudarlo, para colaborar en la mejoría de la calidad de la educación. Y queremos invitarlos también a comentar a través de Duna.cl algunos de los temas del día, particularmente esta frase del presidente Sebastián Piñera en relación con la oposición, cuando dice que la ruta que quiere seguir la gente de izquierda promete el paraíso, pero nos va a entregar el infierno. ¿Qué te parecen estos dichos del presidente Sebastián Piñera? Duna.cl es el lugar para hacer tus comentarios. Oye, una noticia de último minuto, se informa que la policía francesa abatió esta tarde a Sherif Chekat, que es el presunto autor del atentado en este mercado navideño allá en la ciudad de Estrasburgo. Esto ocurrió ayer, murieron tres personas, ustedes lo recuerdan. Este anuncio ocurre luego de una jornada marcada por un operativo muy intenso en toda la zona. Miembros de las fuerzas de intervención, de las fuerzas especiales de la policía francesa habían bloqueado distintas calles y registraron a primera hora de esta mañana, hora francesa, perdón, de esta tarde, hora francesa, un sector que se llama el barrio de Neudorf. Está a pocas cuadras del centro de la ciudad de Estrasburgo, donde este presunto atacante de 29 años habría disparado y también apuñalado a transeúntes antes de huir. Se había publicado la foto de este presunto pistolero, que además tiene antecedentes penales, 27 condenas en 4 países europeos. El presidente Emmanuel Macron había expresado la solidaridad de todo el país con las víctimas. Esto lo dijo al llegar a una cumbre europea en Bruselas. Cuenta las distintas versiones que aparecen hoy día a estas horas en la prensa. Habría sido entonces ubicado, neutralizado y abatido a Sherif Chekat, un hombre de 29 años que sería el autor de este ataque en Estrasburgo. Oye, una historia bien interesante, la trae el diario The Guardian hoy día, y tiene que ver con Brasil, particularmente con la muy pronta asunción al poder de Jair Bolsonaro. Fíjense que personas en Brasil, personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, etcétera, están apurándose en reclamar algunos derechos ganados con esfuerzo, como por ejemplo el matrimonio igualitario o también los cambios de nombre, el cambio de género, el cambio de nombre social, digamos, esto de manera legal. ¿Y por qué? Bueno, porque se sabe que Jair Bolsonaro tiene una postura bastante homofóbica, lo ha expresado de distintas maneras, a estas alturas a lo mejor quieren negarlo desde Brasil, pero la verdad es que ha sido bastante expresivo, bastante elocuente en términos de su rechazo de la homosexualidad. Acuerden ustedes cuando dijo que preferiría tener un hijo muerto que un hijo gay. De hecho fue multado el año 2017 por decir que nunca tendría un hijo gay porque él sabía educarlo, que sus hijos tenían buena educación y que nunca les promovió malos hábitos. Había además firmado un compromiso con la Iglesia Católica declarando que iba a defender y a promover el verdadero significado del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Claro, es difícil tal vez revertir los distintos pasos que Brasil ha dado en términos de el reconocimiento de los derechos de las personas homosexuales, lesbianas, transgénero, bisexuales, etcétera. Pero de todas maneras hay bastante temor. Y fíjense que de acuerdo con información de los notarios de Brasil, en relación al año 2017, este año 2018 ha habido un aumento del 25% en los matrimonios entre personas del mismo sexo. 25%, un aumento muy significativo. Y en el caso de San Pablo ha habido un aumento del 42%. Este apuro, por supuesto, tiene que ver con la toma de mando de Jair Bolsonaro el próximo 1 de enero. El vicepresidente de Bolsonaro, Hamilton Mourão, dice que, si bien cree que el matrimonio es solo entre hombre y mujer, el gobierno entrante dice que no tiene la intención de cambiar el estado de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Pero hay otras personas que opinan distinto. Por ejemplo, María Berenice Díaz, que es directora de diversidad sexual del Colegio de Abogados de Brasil, recomendó a las parejas que quieran formalizar que lo hagan antes de fin de año, imagínense, que lo hagan luego como medida de precaución. Muchas organizaciones y parejas están planeando incluso matrimonios colectivos para poder efectivamente poder firmar estos contratos matrimoniales antes de que asuma Bolsonaro, por si acaso, por si en algún minuto esta ley cambia. Lo mismo está, por ejemplo, en un refugio LGTB en Sao Paulo, recaudó dinero para pagar los honorarios legales y organizar una fiesta para 100 parejas del mismo sexo a fines de este mes. También ellos reunieron fondos para pagar los honorarios notariales de 150 personas trans que buscan cambiar legalmente sus nombres y género antes de que Bolsonaro asuma el cargo. Se da el ejemplo de Pedro Pires, por ejemplo, un hombre transgénero que dijo que había pospuesto el cambio de nombre debido al costo, pero la elección de Bolsonaro le había dado un nuevo sentido de urgencia. Estos derechos son frágiles. Una vez que asuma el cargo, tememos que podamos perderlos en cualquier momento. Bien impresionante las cifras entonces de matrimonios de personas del mismo sexo que se está dando allá en Brasil. Oye, esto tiene que ver con Taylor Swift y con la tecnología. Una tecnología aplicada de una manera que puede ser bastante polémica. Dicen las personas que han ido a conciertos de Taylor Swift, y lo indican también los medios, que no solo sus conciertos son muy bien organizados y muy bien producidos, sino que también el entorno previo a la entrada del concierto también tiene mucha producción, mucho merchandising oficial de Taylor Swift. Y entre otras cosas, en su espectáculo que dio el 18 de mayo pasado en el Rose Bowl en Los Ángeles, tenía, por ejemplo, una especie de kiosco con unas pantallas donde mostraban distintos videoclips de Taylor Swift. Hay también en otros lugares, recuerdo uno, el concierto que dio Gorillaz, por ejemplo, acá en el Movistar Arena. Aquí tenían la entrada a un concurso de conocimiento acerca de la banda. Y bueno, así distintas bandas, distintos solistas también tienen toda su parafernalia previa para entretener a la gente y también para aumentar, digamos, los recursos que ingresan a través de este negocio. Bueno, lo que no sabían las personas, eso sí, que se estaban asomando a este kiosco, era que dentro de la pantalla había una cámara con capacidad de reconocimiento facial. Y cada vez que alguien se asomaba y miraba este kiosquito, mirando las pantallas, bueno, estaba siendo registrada su cara y se estaba haciendo una referencia cruzada con imágenes tomadas de una base de datos en Nashville con cientos de acosadores de Taylor Swift, que los hay muchos. Y de acuerdo con lo que indica Rolling Stone, son muchísimos y algunos de ellos han tenido además, han sido llevados a la justicia. Mike Downing, que es el jefe de seguridad del grupo Oak View, que es una empresa que asesora a distintos productoras y distintos artistas en materias de seguridad, y también algunos locales de donde se realizan recitales, como Madison Square Garden, por ejemplo. Dice también la revista Rolling Stone, todo aquel que pare y mire en este kiosco, bueno, va a hacer que el software comience a trabajar. Él, de hecho, participó como invitado para ver cómo funcionaba este sistema. Un sistema que ha levantado además algunas dudas en relación con el tema de la privacidad. Muchos se preguntan, bueno, si es legal que a uno le estén tomando fotografías en el fondo sin que uno se dé cuenta, y comparándolas con fotos de otras personas, fotos finalmente de delincuentes. Bueno, por el momento, pese a estas dudas, se sigue utilizando. De parte de Taylor Swift no ha habido, en todo caso, ningún de sus representantes, no ha habido ningún tipo de manifestación, de versión en torno a esto. El punto es que hay varios acosadores de Taylor Swift. Por ejemplo, en septiembre ella logró una orden de restricción, una orden de no acercamiento u orden de alejamiento en contra de Eric Zornbrick, que la había estado acosando con algunas cartas amenazándola que la iba a violar y la iba a asesinar. Esto lo estaba haciendo este hombre desde septiembre del año 2016, y ahora recién, 2 años después, se logró entonces esta orden de alejamiento. En abril, un hombre de 38 años, de nombre Julius Sandrock, fue arrestado en las afueras de la casa de Taylor Swift allá en Beverly Hills. Estaba utilizando una máscara y tenía además un cuchillo en su auto, y le contó a la policía que había manejado desde Colorado para visitar a la artista. Finalmente se logró también el mes de mayo una orden de restricción en contra suyo. También en mayo, otro hombre, Mohamed Jafar, fue sentenciado a 6 meses de cárcel y 5 años bajo fianza, de libertad bajo fianza, por haber robado, después de que apareció en una, él lo encontraron adentro de una de las casas de Taylor Swift, no solo una vez, sino que 5 veces en 2 meses. El uso de estas tecnologías de reconocimiento o software de reconocimiento facial se está utilizando cada vez más en los eventos públicos. Por ejemplo, Ticketmaster, de acuerdo con lo que informa el diario The Guardian, ha invertido en una empresa, en un emprendimiento que se llama Blink Identity, que permite que los fans, que los asistentes a los conciertos sean identificados de manera fácil y rápida. Hay una compañía de inteligencia artificial israelí que se llama Anyvision, también está trabajando con una arena, una de las arenas importantes de Londres, para reducir los cuellos de botella en los torniquetes. Bueno, en abril pasado, la policía china, creo que esto lo comentamos acá en Aire Fresco, usó esta misma tecnología para arrestar a un hombre que llegó a un concierto de el artista Jackie Chan, un concierto en Nanchang. Un hombre de 31 años estaba siendo buscado por crímenes económicos y fue reconocido en medio de 60.000 personas que habían llegado hasta ese lugar. Cada vez más entonces se están usando estas tecnologías de reconocimiento facial, en este caso para fines muy positivos. Ojalá que siga siendo así y que no cambie demasiado de énfasis o de objetivo el tema del reconocimiento facial. Vamos a escuchar un poquito de música, ¿les parece o no? A la vuelta estaremos con Alejandra Mulé hablando de cosas ricas que tienen que ver además con la Navidad, así que pongan mucha atención. Son parte de nuestra selección de las mejores canciones del 2018 y los estamos invitando a todos ustedes a que también voten en Duna a la Carta a través de duna.cl. Se pueden llevar además libros de música de colección que están realmente muy bonitos. Escuchamos a Pete Bjorn y Scarlett Johansson con Bad Dreams. Escuchamos a Pete Yorny y Scarlett Johansson con Bad Dreams, una de las canciones que ustedes pueden elegir en Duna a la Carta. Voten en duna.cl y van a participar además por libros de música de colección.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Alejandra Mulet ya está aquí en el estudio y tiene una puesta en escena bien atractiva, muy tentadora, con distintos productos, especialmente para Navidad, aunque se pueden, bueno, comer y tomar en cualquier momento del año. Las personas que nos están viendo a través de Duna.cl y Facebook Live pueden disfrutar de esta puesta en escena y de las cositas que nos trajo la Ale. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, Polo?
Todo bien, muchas gracias.
Qué bueno, aquí con harta cosa dulce. Para que celebremos, ya nos queda muy poco, ¿no? ¿10 días para Navidad?
10 días, claro.
No queda nada.
Nada. 11 en realidad, para ser así, 11, absolutamente, claro, exacto.
23. Sí, ya para mí se me fue el día. Oye, bueno, como siempre buscando cosas ricas, entretenidas, traje este pan de Pascua, que quería hablar de él primero, o queque de Navidad. Es una receta de una persona que la trajo de su tradición de familia italiana. Y lo entretenido de este proyecto es que lo está haciendo con gente de la cárcel.
Ah, mira.
De hecho, se llama, el packaging es muy bonito, bueno, es un queque bien pesadito, bien bonito, que tiene pasa, está bien horneado, y viene de esta caja que es muy bonita, donde se cuenta un poco la historia de...
Una cajita de cartón.
De cartón, tiene su logo y dice Las Condenadas, queques de Navidad.
Las Condenadas, buen nombre.
Las Condenadas, sí. Bueno, pero claro, porque él quiso un poco como, está como, es como una tendencia mundial hoy día trabajar con gente que está en la cárcel o que salió de la cárcel y está en proceso de búsqueda de trabajo, y tú sabes que no es fácil.
Absolutamente, sí, bueno, la reinserción laboral especialmente
es súper compleja. Difícil. Entonces un poco lo que buscan estos proyectos es como facilitar el tema de la reinserción laboral de esta gente que estuvo presa, privada de libertad por mucho tiempo. Así que bueno, ellos lo pueden encontrar en el Instagram, que se llama @lascondenadas, ahí pueden hacer los pedidos. Partieron este año y ha sido como un éxito en venta, sobre todo para lo que empresas también venden a particulares como uh-huh. nosotros. Son 900 gramos de queque de Navidad a 9,000 pesos. Lo encuentran en Las Condenadas en Instagram o también en la cafetería panadería que está en Vitacura, que se llama Mestiré. Uh-huh. Que está ahí en Vitacura con Paruta. Así que un bonito proyecto si uno quiere ayudar, comer ayudando, ¿cierto?
@ Las Condenadas, entonces.
Las Condenadas en Instagram.
En Instagram,
sí. Bueno, también traje aquí ya algo más tradicional, el clásico pan de Pascua, pero bien hecho, rico, de Los Aldes. y también ellos tienen una...
Es un pan de Pascua que ha sido bien premiado, el de
en muchas oportunidades, sí, ha sido premiado por el Círculo de Cronistas Gastronómicos, por los blogueros también, porque es un pan de Pascua húmedo, donde la fruta confitada, que el mayor tema que tiene la gente con el pan de Pascua es la fruta confitada. Pero como dije la semana pasada, si la fruta confitada es casera, es hecha en la misma panadería y es procesada de una manera delicada, no se siente prácticamente en el pan de Pascua y no es invasiva. Y es el caso del pan de Pascua de Los Aldes. Y también tienen Stollen. Hay mucha gente que le gusta variar un poco. Está el Stollen, están los panettone también, que son italianos. Bueno, el Stollen es una tradición alemana, una receta alemana, de un pan que se comía para la hora de postre, un pan dulce que se comía para la hora de postre. Uh-huh. La diferencia con el pan de Pascua es que el pan de Pascua es más esponjoso, es como más un queque, y el Stollen es más un pan, es uh-huh. más seco, y trae como en la mitad un trozo de generoso de mazapán, y bueno, y también trae fruta confitada o pasa, así que también es una versión distinta como para probar esta Navidad.
Oye, el que trajiste tú, un Stollen bastante grande además.
Grande, sí. Son 950 gramos. Y aparte que viene muy lindo como para regalo, ¿cierto? Sí. Si uno tiene que ir a tomar té a la casa de alguien, o para la suegra, o para la vecina, no sé, alguien del trabajo, encuentro que está bonito como empaquetado para regalo. Y para los más chicos también tienen galletas de Navidad, con los típicos, el monito de jengibre, las galletas, bueno, todas con sabores navideños. Son 21 galletas en este paquete también bonito para tener en la casa, para esperar al viejo Pascuero, para regalarle a alguien que uno quiera. Así que tenemos ahí dos opciones distintas de
buenísimo.
Panes de Pascua. También para los que quieran celebrar esta fiesta y no quieran tomar alcohol, traje un vino sin alcohol. ¿Sabías que existían?
Sabía que existía, lo conocí hace poquito a través de un amigo que está tomando solamente vino sin alcohol.
¿En serio?
Blanco y tinto. Y me decía, el tinto es bastante mejor que el blanco.
Sí, este es el primer vino Cabernet Sauvignon sin alcohol, hecho en Chile. La gracia es que, a ver, no es que sea 0,0 alcohol, tienen 0,5 gramos de alcohol, uh-huh. versus un vino tradicional que tiene entre 13 y 14 grados claro. de alcohol. Hecho en Chile, este se ganó un proyecto Corfo, se ganó unos fondos Corfo, y la diferencia está que en el minuto de... estos vinos pasan por un proceso de desalcoholización, donde se separa el vino del alcohol. Uh-huh. Por eso se convierte en un vino sin alcohol, se llama Sincero, y lo pueden encontrar en su página web, sincero.cl, y vale 5.990 pesos. Una buena opción para la gente que está embarazada, para los deportistas, para los que sencillamente no quieren tomar alcohol en estas fiestas.
Yo lo probé, yo creo que es el mismo. Claro, no es vino, o sea, es vino, pero no se siente exactamente igual.
No.
Pero no es nada de malo.
No, es bien.
No es nada malo.
Sí, es rico.
Se siente bien, tiene además la textura del color, tiene la textura del vino. Uno, de alguna manera, se siente tomando un vino normal. Pero claro, obviamente no tienen los efectos que tiene el alcohol.
Exacto.
Muy poquito.
Y al no tener el alcohol, uno se lo toma como de manera más ligera, porque no te genera calor, no te sube la presión, no sé, por lo que genera el alcohol en el cuerpo de cada uno, este vino no te lo genera porque no tiene alcohol. Así que una buena opción, sobre todo para la embarazada, que a veces creen tomar
ahora
una copa de vino.
Ahora este tiene 0,5, habría que preguntarle al médico si lo pueden tomar,
sí,
o no.
Sí. Sí. Te permiten como media copita del vino normal.
Depende del médico. ¿Eh?
Claro. Pero piensa que este acá, lo que promocionan ellos, es que 25 copas de vino es el equivalente a una copa de esta.
O sea, 25 copas de este es equivalente a una copa de vino.
No, pues
sí. 25 copas de sincero,
sí, lo dije al revés,
pero
perdón.
Claro, son equivalentes a una copa de vino, en términos del
de alcohol, de grados de alcohol, exacto. Así que súper buena idea, ¿no? Oye, también les traje un panorama para este fin de semana.
A ver.
Se va a hacer la primera feria de Navidad gratuita del Casa Costanera, el Mall Casa Costanera. Es una feria de Navidad donde buscan rescatar las tradiciones clásicas de la Navidad. Van a haber 50 expositores gourmet, eso implica que van a haber personas con productos a la venta, y también van a haber talleres gratuitos de cocina, de manualidades y de arte. La idea es que la gente vaya, se inscriba de manera gratuita y puede aprender a hacer un pan de Pascua, un pavo de Navidad, postres entretenidos, aperitivos para esta Navidad, y también manualidades como, por ejemplo, armar empaques de regalos bonitos, distintos. Van a haber talleres para los niños donde también les van a enseñar a hacer sus propios regalos de Navidad para los papás, por ejemplo, pintar tazones con motivos navideños. Van a haber talleres también donde van a enseñar a poner una mesa bonita, distintos tipos de mesa de Navidad, como para que uno saque idea, porque todos los años uno pone como la misma mesa, usa las mismas cosas, pero la idea es un poco rescatar estas tradiciones. Así que la invitación es a partir de este sábado, domingo y el fin de semana que sigue, anterior a Navidad, también. Van a estar de 10 de la mañana a 10 de la noche los talleres y los expositores para que la gente vaya a darse una vuelta y se tiente ahí con cosas entretenidas que van a ver para comprar y probar.
¿Es gratuita la feria, no?
El acceso a la feria es gratis, uh-huh, y los talleres también son gratis. Solamente la buenísimo. Gente tiene que inscribirse. Toda la información la encuentran en la página web de casacostanera.cl. Ahí sale todo el detalle, los horarios de las clases, los expositores que van a ver. Así que va a estar súper entretenido.
Perfecto.
¿Y tú me pedías un restaurante?
Sí, pues alguna recomendación de restaurante, alguna cosa o nueva o que haya cambiado.
Para los que aman los brunch, que ¿ya? son muy entretenidos y ahora que la época está buena, el Hotel Santiago, en su restaurante Anaquena, está haciendo un picnic brunch. Muy entretenido porque es al aire libre.
Mira.
Sí, primera vez que me toca ir a un brunch al aire libre, así que se lo súper recomiendo porque te atienden como que fuera un picnic, pero sentados en una mesa, llegan con una canasta, te la abren, te sacan las copas, los cubiertos, y hay dos opciones como de valor, una que vale 29.500, que es solamente la opción de comer, y la otra que vale 45.000, que te puedes quedar toda la tarde en la piscina, disfrutando la piscina del hotel, que es exquisita, y como hay una barra de Chandon, del espumante Chandon, y sería barra abierta. Y las opciones de comida es muy entretenido porque te traen como aperitivo platos de todos los restaurantes del hotel como para compartir. Estamos hablando de cocina japonesa, italiana, tailandesa, y después tú te paras y hay estaciones de pizza, de carnes, de comida thai.
Oh, maravilloso.
Súper entretenido. Así que un buen panorama al aire libre, hay harta sombra, está la piscina, así que un buen panorama para ir en familia con los niños.
¿Y se puso en la piscina también?
Sí, pues.
¿Sí?
Si tú pagas como el paquete full, te puedes quedar toda la tarde en la piscina del hotel, que en verdad es exquisita esa piscina.
No está malo, ¿ah? ¿Eh?
Sí, muy rico. Ahí se pueden meter al Hotel Santiago y ver el detalle y la información todos los sábados a partir de este sábado.
Yo me bañaba en esa piscina, muy rica.
Qué envidia,
sí. Cuando tenía otro nombre el hotel, eso sí.
Ah, sí. Claro. Yo creo que es el hotel con los jardines más lindos que hay en Santiago.
Sí.
De
sí.
todas maneras, porque hay otros que tienen piscina, pero no es lo mismo. Este tiene un gran jardín con mucho verde, con esa calle de agua que es muy bonita, así que un buen panorama para el día sábado.
Ale Mulé, muchísimas gracias.
Gracias, Paul.
Estés muy bien. Ale Sabores y Más en Instagram. Oye, nuestra invitada de esta tarde fue recientemente reconocida como una de las 100 jóvenes líderes de la revista El Sábado, es ingeniera comercial, también es profesora, estudió tanto ingeniería comercial como pedagogía, trabajó y se formó en Enseña Chile y fundó junto a otros egresados de este programa una fundación sin fines de lucro que se llama Impulso Docente, que trabaja en el apoyo a los colegios para el desarrollo y la capacitación de sus profesores. Estamos con Bernadita Jurasek esta tarde. Bernadita, bienvenida, ¿qué tal?
Muy bien, gracias.
Tú eres directora ejecutiva de Impulso Docente. Hablemos de la fundación. ¿De dónde viene esta fundación? ¿Cómo se forma? ¿Y cuál es el objetivo que tiene?
Bueno, el Impulso Docente nace hace 4 años, pero la historia parte un poco antes. Luego de vivir la experiencia trabajando como profesora 2 años en La Pintana, donde pudimos vivir como de primera fuente la experiencia de los desafíos que enfrenta el profesor hoy día en la sala y de la muchas veces la soledad o el aislamiento en que se vive este proceso. Y junto a otros 3 egresados de Enseña Chile decidimos fundar Impulso Docente para apoyar a los colegios para que puedan pasar de la situación actual, donde muchas veces el profesor está solo, enfrentando los desafíos de la sala de clase, a transitar hacia un modelo donde el profesor cuente con apoyo y desarrollo en el interior del colegio. Y esto lo hacemos formando a mentores. Impulso Docente forma a mentores al interior del colegio, donde le entrega herramientas muy prácticas y simples para poder acompañar a su profesor. Entonces, por ejemplo, si tú eres profesor de matemática, de séptimo básico, y si tu mentora en el colegio, voy a entrar a tu sala de clases, voy a grabar tu clase, y luego un momento preciso, 15 minutos por ejemplo, y luego salgo a la sala de clases y con el apoyo de Impulso Docente preparo esa retroalimentación y luego me junto contigo, te entrego la retroalimentación y vemos este video, y eso permite que de manera conjunta podamos identificar ciertas fortalezas y cosas que están funcionando muy bien en tu sala de clases y cómo las vamos a seguir potenciando, y también ciertas cosas que hay que trabajar. Y acordamos ciertas cosas, damos ciertas ideas para que el profesor pueda ir ganando experiencia y mejorando su práctica.
Todos sabemos que los profesores son fundamentales en el proceso educativo. Tanto en tu experiencia en Enseña Chile como en el trabajo que llevas en Impulso Docente, ¿cómo podrías definir la situación en la que viven? Entonces, tú hablabas del tema de que están solos de alguna manera los profesores. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen acerca de esta situación de profesores y particularmente en los tipos de colegios más vulnerables?
Sí, bueno, creemos que los profesores están muy desafiados y los desafíos van cambiando y cambian según el contexto. Y en esa línea creemos que el proceso de desarrollo de los profesores para que puedan atender a esta diversidad, a los desafíos que ya, por ejemplo, enfrentamos de inmigrantes en la sala de clases, cómo se trabaja la multiculturalidad al interior de las salas de clases, temas de violencia, hay un montón de desafíos. Creemos que es clave el apoyo del colegio y que ese sea un lugar donde permanentemente puedan adquirir nuevas herramientas, puedan trabajar de manera colaborativa, porque sabemos también que aún en los contextos más complejos hay grandes profesores que están haciendo un gran trabajo, y cómo generamos espacio en el interior de la escuela para que esas buenas prácticas se puedan transferir al interior de la escuela y vamos en fondo estar permanentemente aprendiendo a enseñar frente a los nuevos desafíos.
Estamos conversando con Bernadita Yurasek, directora ejecutiva de Impulso Docente. Ustedes ya han trabajado con 20 escuelas públicas y también particulares subvencionadas. Son más de 2.000 profesores en 7 regiones en el país. Han formado a 500 mentores, ¿no es cierto?, en el proceso que tú nos contabas. ¿Cómo es el trabajo día a día y quiénes deben involucrarse en el proceso?
El colegio, en un colegio, el colegio decide implementar este sistema de acompañamiento y Impulso Docente los asesora durante 1 o 2 años para implementar este sistema. Entonces el proceso parte con una capacitación a los equipos directivos o a quienes ellos definan que van a ser los mentores al interior de la escuela y a los profesores en ciertas técnicas transversales que permitan mejorar los ambientes de aprendizaje en la sala de clase, enfrentar ciertos desafíos puntuales que se presentan de manera transversal en el colegio. Y luego, durante el año, un asesor de Impulso Docente visita quincenalmente el colegio y se reúne con estos mentores para apoyarlos en el proceso de formación. Y también darle la urgencia a este tema, porque muchas veces los equipos directivos quieren entrar más a la sala de clases, quieren darle un foco pedagógico a su gestión, pero la urgencia y la contingencia que viven los directores hoy día hace que esto siempre pase a un segundo plano. Entonces, el rol del asesor, junto con apoyar y entregar herramientas técnicas, también es ayudar a sostener el proceso y que esto efectivamente sea parte ya de la cultura escolar y que se sostenga en el tiempo una vez que Impulso Docente deje de estar presente en ese colegio.
¿Y con qué se han encontrado ustedes en términos de la no quiero hablar de calidad de los profesores, pero sí de su nivel de capacitación, de su nivel de motivación frente al proceso de enseñanza?
Bueno, yo creo que en todos los colegios hemos encontrado profesores con mucha vocación, muy inspirados, muy motivados, buscando distintas estrategias. Creo que de todas formas, como país hemos tomado ciertos acuerdos, ¿cierto?, de queremos darle relevancia a los profesores y eso ha llevado a una serie de políticas públicas que están implementando para mejorar y seguir impulsando a los profesores. Creemos que el gran desafío hoy día es cómo vamos a implementar estas políticas públicas que están en ejecución. Por ejemplo, la ley de carrera docente establece que cada profesor novato que ingresa al sistema, que en fondo hay un año muy desafiante para un profesor, porque independiente de mi formación inicial, una vez que enfrento la sala de clase, otra cosa es con guitarra.
Claro.
El fondo se establece que la inducción va a ser un derecho de los profesores, que cada profesor novato va a tener un mentor en el colegio que lo va a acompañar. Y creemos, estamos muy contentos con esa iniciativa, pero creemos que el siguiente paso es que eso efectivamente se lleve a la práctica. Y en eso estamos embarcados también en Impulso Docente, en el fondo sumarnos a los esfuerzos colectivos que estamos haciendo para empujar el sistema y seguir mejorando nuestro sistema educacional. Y nos sumamos a esa causa aportando en este punto específico. Impulso Docente quiere apoyar a la formación de mentores para que efectivamente cada profesor pueda seguir desarrollándose en el camino.
¿De qué manera ustedes miden los resultados de los procesos de capacitación y de desarrollo de las capacidades de los profesores y cuáles son los indicadores principales que ustedes toman?
Uno de los principales indicadores es, le preguntamos a los estudiantes sobre la percepción que tienen sobre lo que está sucediendo en las salas de clases. Creemos que ellos son los principales protagonistas finalmente de esta historia, o todo este esfuerzo finalmente para poder entregar oportunidades para nuestros estudiantes. Entonces realizamos una encuesta a los estudiantes al inicio del proceso y luego al término del año, donde se les pregunta cómo percibe a su profesor en la sala de clase en distintas dimensiones. Uh-huh. Y el profesor también toma conciencia de eso, lo conversa con sus estudiantes y asume ciertos desafíos, y creemos que eso genera círculos virtuosos también, para ir mejorando. Hemos visto avances, en el fondo, profesores que reciben acompañamiento, sus estudiantes perciben que hay mejores clases al final del año, y bueno, esta herramienta está validada internacionalmente, y en el fondo hay alta correlación con que se mejora la percepción, mejora los aprendizajes también. Estamos también muy atentos a los resultados de las pruebas estandarizadas que existen hoy día, pero entendemos que este es un proceso que es gradual, y que en el fondo requiere echar a andar este sistema, este cambio cultural, y que en el tiempo va a empezar a generar mayor aprendizaje para los estudiantes también.
Claro, y tal como tú decías, además, los desafíos que tienen los profesores, en general los establecimientos educacionales, son súper diversos, también dependiendo del lugar del país donde se encuentren. Sí. Recuerdo haber visitado colegios, por ejemplo, en Antofagasta, en Tocopilla, donde la cantidad de estudiantes extranjeros, que había bolivianos, colombianos, qué sé yo, y eso significaba un desafío distinto al de estudiantes o de colegios en otras partes del país. Dependiendo si son más o menos integrados, de distinto tipo de alumnos. Entonces, claro, las pruebas estandarizadas, la verdad es que son un indicador importante, pero no son suficientes para poder definir la calidad de un colegio.
Sí, y lo que estoy de acuerdo, bueno, y de hecho la misma agencia ahora integra otros indicadores, en el fondo está el CIMSE, pero también hay otros indicadores de desarrollo social.
La agencia
de
calidad.
Sí, sí. Que miden convivencia escolar, motivación, equidad, y una serie de equidad de género, y una serie de cosas que se están viendo hoy día en el sistema, porque entendemos que es un programa mucho más complejo. Y me gustaría contar dos historias bien breves. Trabajamos en tres escuelas municipales de Recoleta, donde han tenido el último año un fuerte desafío para integrar a muchos estudiantes migrantes. Y creemos que algo que ha sido clave del proceso es identificar que eso nos está desafiando como profesores y generar espacios para que eso se converse y consensuemos ciertas acciones que vamos a tomar como comunidad escolar para enfrentar este tema. Y eso hemos visto que ha generado círculos virtuosos y toma decisiones, porque el desafío de cada profesor en cada sala de clase se transforma en algo más bien colectivo, donde hay que tomar otro tipo de acciones. Y se conversan en conjunto con los equipos directivos para también tomar acciones en conjunto. Y otro ejemplo, respondiendo a tu tema como de la diversidad de contexto, veníamos hoy día a la mañana, estuve en un colegio en la lengua emergencia donde hemos estado trabajando, donde había una niña en particular que era muy disruptiva en la sala de clases por distintas situaciones familiares que estaba viviendo, y los profesores habían tendido más bien a aislarla o a dejarla para que no se atrenara la clase. Uh-huh. Y identificando esta situación, se pusieron de acuerdo de abordar el problema de manera distinta, implementaron algunas de las técnicas que estábamos trabajando, de darle un rol específico, de hablarles de lo positivo, y como fueron todos los profesores en conjunto que hicieron abordar el problema de manera distinta, eso generó un impacto en la niña y finalmente ya es parte activa de la clase. Entonces, problemas diversos, pero en el fondo identificando el problema y actuando en colectivo, eso hemos visto que empezará a generar círculos virtuosos que finalmente van a impactar en el aprendizaje de los niños.
Estamos conversando con Bernadita Yurase, que ella es directora ejecutiva de Impulso Docente. ¿Cómo ves el tema? A ver, se han hecho distintas reformas y muchas de ellas ya se están poniendo en práctica, se están poniendo en marcha. Tú que estás metida dentro de los colegios, que conoce un poco el impacto que esto ha tenido, ¿cómo lo podrías definir? ¿Hay una sensación de que los cambios, las transformaciones han sido efectivamente positivas? Mirada desde los profesores, mirada desde las comunidades escolares.
Bueno, yo creo que está la percepción de que este tema es importante y que como país hemos decidido hacernos cargo. Hemos estado años, ¿cierto?, discutiendo, hemos llegado a ciertos consensos y creo que el gran desafío hoy día es cómo eso lo sostenemos en el tiempo y esperamos que eso finalmente empiece a dar fruto y hacemos los ajustes que sean necesarios al momento de implementar las políticas públicas. Y creo que uno de los grandes desafíos hoy es empoderar y dar mayores herramientas a cada comunidad escolar para que efectivamente puedan hacer propias estas mejoras y que se lleve a buenos resultados, a mejor calidad de vida o de laborales para los profesores. Y eso es un proceso que está tomando un cierto tiempo, pero que parte de lo que nos urge en Impulso Docente es que ojalá sea lo más rápido posible, porque es urgente abordar este tema.
Pero está bien encaminado, porque una de las críticas que se hacían, que se hicieron a las reformas educacionales del gobierno de Michelle Bachelet, es que muchas tenían que ver como con la gran estructura del sistema, pero muy poco que ver con lo que pasaba al interior de la sala de clase, que es el espacio crítico de la enseñanza, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Ustedes ven que esas reformas, esas transformaciones, efectivamente se están notando en ese espacio, dentro de la comunidad escolar, en términos de la atmósfera que se vive, el ambiente escolar?
Considero que los cambios estructurales que se han planteado efectivamente permiten que el sistema en el fondo pueda generar nuevas como dinámicas que creo que son buenas y eran necesarias, pero creo que todavía tenemos un desafío pendiente en cómo eso se empieza a traducir en cada sala de clase. Uh-huh. Creo que, por ejemplo, la ley de carrera docente que mejora las condiciones laborales de los profesores, el tema de las horas lectivas versus no lectivas, uh-huh. Hay una serie como de condiciones para que eran básicas para poder pasar a la siguiente etapa, que es efectivamente meternos de lleno a mejorar las dinámicas que se generan al interior de las clases, como acompañamos mejor a los profesores para que se puedan seguir desarrollando y enfrentando estos desafíos. Entonces, sí, creo que el esfuerzo que estamos haciendo hay que sostenerlo y tenemos que sumar mucha fuerza para que esto llegue a los resultados que estamos esperando.
Para la gente que nos está escuchando, ¿dónde pueden encontrar más información, también contactarse con ustedes si las personas forman parte de alguna comunidad escolar?
Bueno, tengo una página web, www.impulsodocente.cl, ahí aparece la forma de contactarnos, y nada, estamos ansiosos y a la espera de seguir buscando nuevas oportunidades, alianzas y maneras de colaborar junto a otros varios que estamos haciendo esfuerzo en esta línea.
Bernadita de Jurasek, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Que esté muy bien y mucho éxito con Impulso Docente.
Muchas gracias.
Hoy vamos a escuchar un poco de música. Esto tiene que ver con una efeméride, porque un día como hoy, el año 1984, se lanzaba La Voz de los 80. Y una de las canciones de ese disco, de Los Prisioneros, por supuesto, es esta, Para Amar.
Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior, y aquí estoy congelándome. No es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera.
Amor, amor, tuyo y esta paz.
Escuchábamos a los prisioneros con Para Amar. Oye, esto es una noticia bien, bien trágica, y la destaco por la reacción del médico que atendió a una niña de un año y medio, un año y dos meses, que fue llevado por su madre y la pareja de su madre al hospital por una supuesta caída. Obviamente que la caída no era verdad, y se sospecha de ellos. De hecho, fueron arrestados ambos ese mismo día, sospechosos de homicidio, porque la niña en definitiva murió una semana después debido a la gravedad de las lesiones que había sufrido. Van a estar por lo menos 6 meses en prisión preventiva como sospechosos de homicidio calificado. Y el doctor Marco Vargas, esto ocurrió en Costa Rica, en el Hospital Nacional de Niños de San José de Costa Rica, se despidió de esta niña a través de una larga carta en su muro de Facebook. Un mensaje que es tremendamente duro. Voy a leer algunos de los párrafos. La noticia se acompaña de furia, dice el doctor Vargas. Profunda, sincera y devastadora furia humana. Aquella que no te permite más que liberar una maldición primigenia contra quienes te hicieron daño. Porque a diferencia de los que nos disponíamos a rescatar, M, el nombre de la niña, había sido lastimada, torturada y herida de muerte a propósito. Recuerda el momento en que le tocó atender a esta menor. Surge una llamada de auxilio de la pequeña M. Su cuerpo, con marcas de dolor y en agonía, llega a un hospital en donde muchos hacen hasta lo imposible para que no muera en sus manos. Muchos mueven sus almas y cuerpos para ser parte del conjunto de manos que se unen, y en un esfuerzo extraordinario, calando la noche, logramos traerla a un hospital en el cual se va a continuar la atención iniciada en el primero. Había sido originalmente llevada al hospital William Allen y después al Hospital Nacional de Niños, pero la naturaleza de las lesiones, golpes en la cara, en la cabeza, fracturas en los brazos, la verdad que, bueno, era incompatible con la vida. ¿Qué hizo esta pequeña?, escribe el doctor Marco Vargas. No sé, sus manos deberían estar llenas de tierra de juegos y manchas de colores, pero estaban blancas, vacías, abiertas a recibir. Pero no, por Dios no, por favor, no más dolor. Ahora sus manos tenían agujas y pulseras que no eran de colores, sino para saber cómo su corazón luchaba para impulsar sangre. Y finaliza diciendo: no puedo pedir perdón por este mundo o sociedad que una vez más le falló a un niño, porque una vez más llegamos tarde. Una sociedad en donde abunda la indiferencia y los que están sufriendo son los niños. Una vez más, dice, no hubo superhéroes que te llegaran a salvar. Perdón, M. Escribe el doctor Marco Vargas una carta realmente conmovedora a propósito de la muerte de una pequeña niña en un país donde además este tipo de casos ha aumentado muchísimo. Fíjense que en lo que va del año, allá en Costa Rica, el Patronato Nacional de la Infancia registró 58.355 denuncias de abuso, de golpes en contra de pequeños niños. Bueno, ya nos vamos. Viene Lugares Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Muralla China. Luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ollea. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Elena Rosas y Pablo Ortúzar. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Lavena. Hoy presentamos Radiohead, Avanzar sin Transar. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde en punto para más aire fresco. Que estén muy bien, sigan en compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl.